En el episodio de hoy voy a hablar junto a Arash Fatahi, un director de fotografía con experiencia en el cine, y vamos a hablar sobre su experiencia como director de fotografía y cuáles son los procesos que toma estar en el cine. Esto es Archivo Final y espero que lo disfruten. Y entonces quería hablar esta vez sobre un tema, conociendo con más profundidad lo que es estar dentro de una película junto a mi compañero Arash Fatahi. Mucho gusto, Arash.
Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu entrevista.
Sí, una charla. Yo digo charla, no sé, no me gusta la palabra entrevista porque no sé. Okay. No soy buena entrevistando, pero hablando me siento más cómodo. Entonces termina siendo una charla sobre la vida, sobre experiencia. Y eso es lo que me gusta llamarlo.
Okay,
y
en este caso, una charla como más filosófica.
Sí, bueno, una charla experimental, de experiencia. Okay. ¿Sabes qué? Quisiera presentarte primeramente con la gente para que te conozca, de dónde vienes.
Ok, sí, mi nombre es Arash Fatahi. Originalmente soy de aquí, de Caracas. Y bueno, he vivido toda mi vida aquí. Mi papá es de Irán, mi mamá es de Venezuela. Pero bueno, yo me crié en Caracas. Muchas cosas las he hecho aquí. Y bueno, yo actualmente trabajo con Will. Estoy debutando desde el año pasado como director de fotografía. Oh, wow. Sí. Y bueno, nada, sí, en este medio metido de cabeza.
Y tuviste que pasar un tremendo recorrido para estar ahorita en dirección de fotografía.
Sí, es un proceso. Al principio uno lo ve más como una especie de moda, pero... Pero después te das cuenta de que sí tiene un proceso lógico, o sea, como para más allá de los privilegios que una persona puede llegar a imaginarse que tiene cierto cargo, yo creo que también tienes que enfocarte en las responsabilidades que tienes. Responsabilidades que tienes frente a la producción, porque estás asumiendo una responsabilidad, vamos a decirte, importante. Desde varios puntos de vista.
Sí, y es para llegar a la dirección de fotografía tuviste que hacer un recorrido largo, porque para llegar uno a la posición que uno quiere, sí. Normalmente.
Sí, sí, definitivamente, tienes razón. Es como todo en la vida, se comienza por algún lado, ¿no? Sí. No, para mí, creo que como para la mayoría de la gente, comienza todo como un hobby. Un hobby. Para mí fue una actividad secundaria a mi actividad principal, a mi carrera que venía, vamos a decir, desarrollando. Y un día se me comenzaron a dar ciertas oportunidades pequeñitas y una fue llevando a otra y...
Oye.
Y bueno.
Sí, no, para llegar. Normalmente cuando uno estudia la carrera, ¿sabes? Dirección, todo. Cuando uno estudia, uno pasa por todo, por gaffer, pasa por electricista, pasa por maquillaje, pasa por todo, guión, sí. Todo. Uno no termina nunca haciendo dirección hasta que termina la carrera, porque tiene que pasar por todo, lo cual tiene sentido, pues. Si uno quiere llegar a una parte, tiene que conocer el medio completo, pues. A uno le toca editar, uno le toca escribir, otro le toca protagonizar. Y hay gente que no le gusta ser protagonista, pero no. Les toca.
Hay gente que le toca. Sí, definitivamente hay gente que de alguna manera u otra le toca asumir ciertas responsabilidades, no por elección propia, sino por las circunstancias. Pero también hay otras personas que luchan un camino muy largo por posiblemente conseguir ese mismo puesto, ¿no? Y ahí de pronto, ¿no? Tú te consigues con ciertas diferencias de personalidad que de alguna manera te dan a entender un poquito más el panorama bajo el cual tú estás trabajando.
Y cuéntame, ¿qué es lo que te gustó de dirección de fotografía? ¿Qué te hizo meterte en esa área así?
Mira, yo no sabía bien qué era. Sí, o sea, yo en un principio, era la cuestión de la foto. Me gustaba mucho cómo se veían las películas. Cuando yo veía una película, me gustaba, siempre me llamó mucho la atención eso, cómo se veía la fotografía. Yo sabía que todo tenía que ver con dirección de fotografía, evidentemente.
Muy importante.
Pero yo no sabía exactamente cómo, ni cómo era ese medio, ni nada, o sea, para mí eso era una cosa que sucedía y uno veía detrás de las, de cuando hacían las películas que ponían detrás de las escenas y tú veías una cosa súper complicada, unos arreglos de cámara súper complicados que bueno, que en un principio ni tenía ni idea cómo eran. Y bueno, un día yo entré a hacer cosas de foto, yo siempre hice cosas de foto personales y ayudé a muchos amigos. Ayuda a muchos compañeros a sacar sus proyectos personales adelante.
Entonces, exacto. ¿Qué es lo que te hizo, qué es lo que más te llamó de la atención de dirección de fotografía? Esa parte que, wow.
Sí, ese look de la foto, el look de cómo se ve una imagen en la cámara, no sé, de cómo se veía en la pantalla cuando yo veía una película. O sea, me atrajo mucho así como que yo veía la imagen, yo decía, a ver, qué bonito se ve, qué nítido, qué perfección, o sea, cómo logras tú que una imagen se vea así, porque yo también, como fotógrafo, no sabía, o sea, tú dices, ajá, yo estoy aprendiendo a tomar una foto, pero yo tomo la foto, pero a mí no me queda como le queda a él, ¿sabes? Y dices, ajá, ¿y cómo hago para que se vea así? Creo que es la pregunta más básica que se hace cualquier persona que está iniciándose en el medio cinematográfico, ¿no?
El look, el típico look cinematográfico,
exacto, cómo ves el look cine, pero después te enteras, o sea, después comienzas a analizarlo desde un poquito más objetivamente y te das cuenta que el look cine no existe. Hay un look que llama el look cine, que es el look lavado, como un look lavado, tipo, siempre es al atardecer y siempre todo así, y todos los negros, todos los oscuros, los negros están siempre lavados, y vamos a decir, ese es el famoso look fílmico que la gente como que cuando te quiere expresar lo que quieren, cuando te ven el look fílmico ya tú más o menos sabes por dónde va la cosa. Pero te das cuenta de que no solamente es eso, porque tú puedes ver otras películas más.
Son distintas.
Y sí, yo te puedo dar un ejemplo de un plano conocido. En Kill Bill, cuando esta chica se está enfrentando a los 88, la mafia de los 88, que ponen el plano que es un fondo azul y ellos están en silueta peleando.
Es negro puro.
Exacto, ¿entiendes? O sea, allí no hay un look fílmico, pero se sigue viendo fílmico.
Sí, es cine.
¿Entiendes? Sigue siendo cine. Entonces, claro, para mí creo que esa ha sido la pregunta que me ha perseguido desde que comencé a tener un interés por la fotografía y por la manera en cómo se ve el cine.
Sí, es que el cine es mil tutoriales de cómo hacer el look cine, ¿no? Mueve la cámara para aquí, bájale toda la apertura 2.0.
Sí, sí, sí. Inclusive ya va por un ritmo en el cual tú tienes que comenzar a tomar decisiones. Si veo, paso la mitad de mi día viendo estos 15 tutoriales de algo, o paso el resto o sacrifico y no veo eso porque tengo, ¿sabes? O sea, hay como que 20 cursos más que estás dejando de ver nada más por ver estos 15.
El look cine, nada. Y este look cine a mí me estresa escuchar la palabra look cine porque es tal cual, pues es la combinación de la dirección de fotografía y la historia, pues de cómo cuentas la historia a través de la visual. Entonces, depende de cómo lo hagas, no tiene sentido dirigir todas las películas iguales, porque las emociones varían, pero cuando se mezcla la dirección de fotografía con una emoción y eso cambia a medida que avanza la historia, la luz, avanza el mood, avanza los colores, todo, hace distinto impacto. No es solamente poner el lente 2.0, tiene sus efectos, pero siempre varía, depende del lugar. Entonces, yo me estresa escuchar la palabra look cine y cuando lo veo en YouTube pierdo la cabeza, porque uy, no. Y entonces, eso es algo que siempre me pone pensando. Y hoy te metiste en una complicada dirección de fotografía. Oye.
Sí, es una... Bueno, hay muchos departamentos complicados dentro de sí, puedo decirte.
Sí, todo tiene sus complicaciones, eso es verdad.
Sí, porque muchos departamentos tienen unos méritos muy, muy, muy grandes. El maquillaje, por ejemplo, vestuario.
Continuidad.
Bueno, continuidad. El supervisor de script. Muy básico, sí. Todos esos departamentos tienen un gran mérito. Esa gente trabaja muy duro y hay gente muy talentosa en este medio aquí en Venezuela.
Y en fotografía, sí, sí, y en fotografía tú trabajas mucho con ellos. Tú vas a trabajar, tú trabajas con la escenografía, trabajas con el vestuario, trabajas con el gaffer, trabajas con una combinación de todo que entra directo por tu cabeza y tú te lo pasas directo al director. Pues es una...
Sí, lo conversas con el director. Hoy en día, posiblemente esto es algo que tiene tiempo, pero yo por mi experiencia personal me he dado cuenta que hay un porcentaje grande de directores que están claros con la parte fotográfica. Ellos saben.
Okay.
Ellos sí saben. No les voy a quitar el mérito. y uno más bien lo que hace es apoyarlos para sumar y como darle ese empujón final para lograr una imagen, sabes, que se adapte a la visión de ellos y que se vea lo más profesional posible. Claro. O sea, para que aprovechen el hecho de que tú estés ahí, sea sacar el jugo al...
Es que sabes que hay distintos tipos de directores, hay varios tipos de directores. Está el que ya lo tiene todo claro. Y el que tiene todo claro sabe dónde va a grabar, sabe qué pared va a grabar, sabe qué iluminación va a utilizar, lo sabe todo. Y hay otro tipo que deja más libertad y dice, hey, ¿dónde lo grabamos? Que quiero una locación así, algo así parecido, algo parecido, y da más libertad al director de fotografía, claro, a decir, hombre, déjame pensar que este lugar sea chévere, te deja escoger el lente, te deja escoger la iluminación. Hay distintas formas de trabajar, pues, son distintos directores.
Sí, exacto.
Y en la compañía, el director de fotografía siempre va a estar presente, porque es un desastre cuando no está el director de fotografía, chamo, es desastroso.
Sí, exacto. O el director tiene que ser fotógrafo.
No, eso es lo peor. Eso consume mucho tiempo, distrae del área creativa, porque uno quiere grabar el lugar, pero luego tiene que pensar, ay, el otro lente, ay, la iluminación hay que moverla para acá.
Sí.
Y distrae mucho, realmente.
Distrae bastante.
No hay fuerza ni para eso.
Claro, por eso es un ejército de gente que salen a trabajar, eso es así.
Sí, mucha gente.
Mucha gente que sale a trabajar, mucha gente que le pone tiempo y esfuerzo, y con todo eso es una empresa que se mueve lento, ¿sabes? Siempre se está moviendo, pero se mueve.
Sí, siempre avanza.
Sí, siempre avanza. Y bueno, es muy interesante, o sea, ha evolucionado, pienso yo que ha evolucionado de una manera bastante sana.
Y demasiado rápido, ha crecido demasiado rápido.
Hoy en día sí, bastante rápido. Hoy en día la tecnología ha estado cambiando y hay que estar encima definitivamente.
Sí, lo bueno es que, como igual que sigue avanzando y siguen creciendo las producciones audiovisuales que se hacen, pues como es una compañía, un medio, un arte que crece, igualmente crece producciones audiovisuales, crece, bueno, la cantidad de directores, cantidad de artistas, y sale cada vez proyectos y muchos proyectos que uno hasta se queda pensando como que, wow, ahorita mismo pueden haber 10 proyectos ejerciéndose en solo este lugar, y una cantidad increíble de directores que quieren llegar a alguna parte, y no es un grupo pequeño, es una comunidad grande, en un solo ciudad como Caracas, mucha gente, y creo que mucha gente, a pesar de que hay mucha gente, hay poca, muy poca, que ha estado dentro de una producción como una película. Hay muchos directores de fotografía. Bueno,
de los que quedan aquí ahorita, sí.
sí, en sí.
Muchos se han ido.
Bueno, los que queden, no, yo tengo, bueno, varias de mis amistades nunca han tocado un set de película, nunca lo han tocado. Y ellos no tienen ni idea de qué es lo que está pasando allá adentro. Es lo que saben son las otras cámaras que han visto en la televisión,
okay,
las cámaras, todo, pero eso es solamente una idea, cierto momento de lo que pasó en la producción, ciertos destellos, okay, pero no es para nada cómo se siente la atmósfera, cómo se vive la presión, el tiempo. Tú que tienes más experiencia con eso, quisiera preguntarte, chamo, cuando estás en una producción de una película, cuando estás ahí metido, ¿cómo es? ¿Cómo es la presión? ¿Cómo es la atmósfera?
Bueno, primero que nada, el primer contacto de un productor cuando te llama para hacer una película es la persona cercana que te está involucrando en la película, es que ellos te piden que tú te comprometas con el proyecto. ¿Sabes? Cuando haya reuniones, cosas relacionadas antes de salir a filmar, tú tienes que estar disponible. Y bueno, sí, uno se involucra con la película, pasas una cierta cantidad de tiempo involucrado en ese proyecto.
Wow, entonces ya antes de empezar a grabar, ya uno tiene que estar metiéndose con, con estas personas en su tiempo.
Sí, sí, claro, claro, porque para planificar una película generalmente hacen, se necesita hacer algunas pruebas de cámara.
No, claro.
Para decidir con qué cámara vas a trabajar, con qué óptica, hacen pruebas con los vestuarios, hacen pruebas con situaciones similares a las de la película. Por ejemplo, si la película es una playa, ¿sabes? Tú vas a hacer tus pruebas de cámara en un ambiente por lo menos lo más parecido a una playa, ¿no? ¿Sabes? O sea, tú no vas a hacer una prueba de vestuario en una iluminación.
En un set.
Si vas a filmar dentro de un estacionamiento, no vas a hacerlo afuera a las 4 de la tarde en una prueba de cámara porque no estás midiendo lo que estás buscando, que es ver cómo más o menos se va a ver tu material antes de y tú poder tomar una decisión cónsona, no basada en las preferencias espirituales de cada quien sobre una marca o la otra, o sobre un medio o el otro, o las preferencias, no sé, religiosas que tienen, no sé, místicas que le ponen a la cosa, sino más una cosa más atada a la tierra, sí,
claro, es objetivo.
Exacto, que tu veredicto final, que es el ojo, dicte que lo que estás viendo se parece a lo que esta persona tiene en la mente. Uf. El creador, la mente maestra que da la palabra final del proyecto, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, es importante estar involucrado desde antes, es película, sí, cuando es película, sí, y bueno, y videoclips sí da chance también, pues.
Sí, pero en una película es más demandante, ¿no? Más, porque hay más dinero involucrado y más dinero que se pierde. Involucra más que un artista.
Sí, y generalmente
es distinto.
Sí, y generalmente vienen acompañadas de una ambición. Hay alguien en el grupo que tiene una ambición que va más allá de la ambición del resto del grupo. O sea, hay alguien siempre que está ahí, que es el que, porque, o sea, tú no te vas a lanzar a hacer una película porque estás aburrido.
Sí.
¿Sabes?
¿Verdad?
Tú tienes.
No sé ni aunque quisiera.
Sí, o sea, por más que sea con la cosa de la cuarentena y la cosa. Mira, la gente ha hecho proyectos porque están aburridos, porque, bueno, sí, por la cuarentena, pero normalmente uno tiene alguna ambición detrás.
Claro.
Entonces, esa persona generalmente trata de ponerle el máximo de su empeño para sí. Que sí, y generalmente también las personas que se involucran en las películas de alguna manera u otra también buscan involucrarse sentimentalmente con el guión, ¿no? Y eso sí es algo que yo aprendí, o sea, aprendí a involucrarme un poquito más como humano dentro de la historia para tratar de entender y tratar de ayudar a crear la fotografía.
Claro, ¿no? Las emociones, capturar todo eso.
Sí, exacto, o sea, tratar de, pero claro, siempre ya antes de salir de tu casa ya tú más o menos tienes una idea clara porque ya hiciste tus pruebas de cámara
antes de grabar.
Sí, ya tú más o menos sabes.
No, demasiado útil, ese tiempo es demasiado, demasiado importante.
Sí,
me imagino que ahorra a largo plazo, ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra sí. Costo, ahorra tiempo.
Sí, no, y te ayuda también a que en esos momentos, esas pruebas de cámara, muchos departamentos aprovechan de ver qué pueden hacer ellos para...
¿Qué grano de arena pueden aportar?
Sí, pero viéndolo desde una manera como, bueno, mira, ya que van a hacer unas pruebas de vestuario y tal, yo, bueno, los asistentes de cámara, yo por lo menos que vengo de esa brecha, de esa vena, bueno, vamos a ver de qué manera podemos equipar la cámara, vamos a probar las baterías, vamos a probar los cables, vamos a saber si este cable funciona o no, si hay que mandar a pedir otro, si tenemos las tarjetas que funcionan.
No.
O sea, vamos a sacar la cámara, vamos a armarla, vamos a ver, porque no te vas a ir una película en Mérida y allá en Mérida que vas a destapar la cámara la primera no, vez para ver con qué te estás consiguiendo. No, y también cabe con qué te estás consiguiendo. O sea, tú llegaste a Mérida ya con la cámara en la cabeza. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ya tú sabes con el equipo que vas a trabajar. Uh-huh. Por lo menos aquí. No sé cómo es afuera. O sea, no sé si afuera. Eso se inventó. ¿Hay alguien encargado de hacer el inventario? Me encantaría saber.
Sí, bueno, sé que afuera sí he descubierto que muchos de los procesos que se hacen aquí y muchas de las dificultades que tienen aquí también lo pasan en otras partes. Dificultades como, bueno, tener que ir a la locación, que la locación haya mucho calor y tienen que pasar por cosas.
Inevitable, exacto.
La cuestión es que sí, ya otros países tienen distintas soluciones, pero normalmente las dificultades son casi la misma y lo que más varía es la forma en que las resuelven. Cuando ellos que hacen las pruebas de cámara, sé que ellos ya tienen ya visores que son más livianas y pueden cambiar ahí. Y la selección de lentes lo hacen en otras partes. Pero...
Claro, claro. Y depende del tamaño de la producción. Claro. Este tipo de cámara es una cámara bastante compacta comparado con una cámara, vamos a decirte, de producciones grandes, lo que utilizan para las producciones de Netflix y esas cosas, o cine y eso.
Yo creo que esta... O capaz que me... No, yo creo que la Blackmagic no está en ninguna de las... Hay una lista de películas que Netflix aprueba, hecha con ciertas cámaras. Entre estas está la Alexa. No, la Alexa...
La LF.
La LF, exactamente. Creo que está la SXW. Hay varias Panasonic. Uh-huh. Hay varias... Hay varias Canon. C300. La C300 está ahí. Creo que esta está adentro.
Bueno,
y bueno, bien, casi que todas las redes, porque las redes...
Me encantaría. Sería muy bueno y muy bueno saber eso.
Oye.
Porque si esta cámara puede entrar dentro de Netflix, es un gran avance.
Vamos a buscarlo ahorita mismo, chicos.
Porque
incluso la película El Hoyo fue grabada con la Alexa Mini. Esa no está permitida. Pero Netflix la compró, pues, porque se veía bien, se veía cine, pues.
Ok.
Así que incluso tiene sus aperturas y sus espacios disponibles, pues. Claro, no creo que permitan algo como una T3, ¿sabes? Y grabado en 720, oye, por favor.
Claro.
Pero si la producción está bien y este formato, oye, este formato cinema, pues, o sea, tiene mucha nitidez.
Ellos creo que es por el tamaño de píxel, por el número de píxeles que miden la...
Bueno,
ni en los requisitos, ¿no?
Uno de los requisitos, creo que la mayoría de las cámaras que están aquí graban en 4K. Uh-huh. Y no menos que eso. Esta graba en 6. Aquí estamos.
Aquí estamos en el nacimiento de otro mercado nuevo.
Mira esto, te lo tengo. Tenemos aquí la Arri, ¿no? La Alexa LF.
Todo lo que es
la Mini LF. Y la 65. Uh-huh. La Canon C300, tal cual, C500. Panasonic. Red, que son casi todas, algo así.
Todos,
Sony, Blackmagic, Ursa Mini 4.6. Esta no es Ursa.
No.
Coño, pero por poco, vale. Aún así te digo, si tú haces una producción con esta.
No, pero está bien, o sea, pasa es que.
Como te dije, lo que. En este graba formato RAW, ¿no? Eso es lo que te piden, porque grabes en Blackmagic RAW.
Exacto.
Y no menos de 4.6, que se llevan, lo grabas en 6K. Porque si tú haces alguna producción así y haces algo bueno, igual que Netflix le hizo al Hoyo, pues le dijeron, mira, no es la cámara que nosotros queríamos, pero es buena, es buena la producción, se ve bien, así que yo sí me lanzaría con esto a hacer una producción de cine con la posibilidad.
Definitivamente, esto yo creo que puede calar bien para...
Claro, tienes que grabarlo así en RAW, en 6, en 6K, lo pides 4.6, lo lanzas en 6, y creo que este tiene 6 en 50 cuadros por segundo.
Sí, 50 cuadros, exacto, sí.
Oye.
Pero te ves limitado por la tarjeta, por la memoria.
¿Cuánto?
Esta cámara acepta memoria externa y te permite tener un disco duro externo que siempre y cuando lea en alta velocidad, que sea USB-C.
¿Qué podemos uno, a lo mejor como director de fotografía, qué puede esperarse cuando se está metiendo en el medio? ¿Qué cositas puede uno para estar mentalizando? Ok, cuando me meta, va a pasar esto.
El común denominador comienza de abajo. Si no sabes, ¿Sabes? Si por dónde comenzar, siempre busca de abajo, de algún sitio, una productora, algún rental de equipos, y trata de entrar, por lo menos entrar. Es lo que estaba hablando yo el otro día, que, ¿sabes? Si vas a entrar haciendo café, ¿sabes? Porque es verdad, a mí me bajaron todos los humos así con la del café, ¿sabes? Me dijeron, ay, ¿tú sabes hacer buen café? Y yo, bueno, sí, pues, ok, porque eso es lo que hace, ¿sabes? Y yo, bueno, está bien. O sea, al principio, creo que mi consejo más grande es que el hecho de que hayas ido a la universidad y te hayas graduado de alguna cosa, eso no te da a ti un título más grande para llegar pateando la puerta de enfrente,
No.
como que si yo soy el rey porque yo estudié en no sé dónde, ¿no? No
No.
por un tema de que sea envidia contra las demás personas que no lo hicieron o sí lo hicieron, pero independientemente de eso, tú tienes que comenzar de abajo,
Siempre.
a juro. Y hablo eso por experiencia personal, porque en mi primer trabajo yo llegué así, yo pensé que yo iba a tener una buena posición cuando yo me graduara y buscase mi trabajo. No fue así, me dijeron, increíble que hayas estudiado eso, qué hermoso, qué chévere tu experiencia personal que hayas tenido en esta institución. Pero bueno, el trabajo que tenemos disponible es cargando cajas, cargando cables, por ahí comenzamos todos.
No, cargando
Y
cable.
independientemente de dónde viene, ¿sabes? O sea que si quieres entrar, es por allá.
Ay, sí, eso es lo que uno puede esperar. No
Sí.
esperar empezar desde abajo.
Y tengo amigos que les ha tocado entrar así, por ejemplo, en estudios de fotofija, entrar atendiendo las llamadas y llevando café, ¿sabes? En estudios de grabación, igual. Atendiendo llamadas, llevando café, no los dejan entrar a las sesiones de grabación hasta que
Uf.
se ganan la confianza, no los dejan tocar la consola, no los
Uf.
dejan, ¿sabes? Si es un set de filmación, no
No,
te
no.
dejan tocar la cámara, no,
Solo
ni
ver.
te asomes por el viewfinder si eres el nuevo, el don nadie del grupo. Porque es verdad, o sea, vamos a decir, hay cosas que tienen cierto respeto y una especie
Claro.
de una meritocracia que para bien o para mal existe, ¿no? O sea, de darle el respeto al puesto de trabajo.
Sí, esto es lo que uno puede esperar encontrar cuando se mete en el medio, restricciones, empezar desde abajo y entregar café.
Pero no por mal. Hay gente que posiblemente sí lo haga por mal, pero no creo que es una razón suficiente para destruir tus sueños. Pero sí. Para las personas nuevas que quieren meterse en el medio,
Que vayan aprendiendo a hacer café.
que vayan y le lleven y se dediquen a hacer café un ratico. Sí, porque inclusive por el mismo café puede ser que te ganes a alguien, ¿no? O sea,
Puede
llevándole,
ser.
siendo tú el que le sirve el café al pasante que sirve el café a alguien famoso o a alguien en un sitio conocido. Te está abriendo una brecha para un contacto, para que por lo menos te vea la cara, weón, para que te vea y sepa que tú existes, por lo
Es
menos en el
verdad.
mundo. Así no sepan qué es lo que tú haces.
Total, total.
¿Entiendes?
Sí. No, eso es realmente algo que, bueno, uno tiene que saber que, bueno, con paciencia,
Y mucha paciencia.
mucha paciencia, uno con prepararse mentalmente de que no llega de uno, sí puede llegar a lejos y que
Sí,
realmente.
definitivamente. Y también estar haciendo cosas. Tener
Claro.
tiempo para hacer tus proyectos. No
Claro.
dejarlos atrás.
No, oye, chamo, realmente ha sido un tener un placer verte aquí en este
Muchas gracias,
programa. Oye,
vale.
¿cómo uno te puede encontrar en las redes sociales? ¿Tienes?
Sí, Afatají.
Ok.
Ahí lo has
Yo
escrito.
lo escribo aquí. Porque puede, bueno, te puedes deletrear para la gente que está escuchando el
Sí,
podcast.
es difícil. Afatají. Afa doble T de Tamanaco. Ahí. Igual en la descripción del podcast.
Ahí lo voy a
Dejamos el
poner.
linkcito para.
Entonces, oye, muchas gracias. Y entonces, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Y estamos entonces pendientes para la próxima.
Listo.